sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Los que están en el prónimo no quieren estar en la B, quieren estar en la A.
Muy buenas noches, el renovado placer de saludar a toda la audiencia de Rocando. Nuevo viernes en la tribu, nuevo programa hasta las 9 de la noche, el número 220. Programa atípico, porque creo que por primera vez en la historia en esta mesa de notables, hay mayoría de presencia femenina.
Me encanta, me encanta.
Para eso mí, ¿habla mal de nosotros, de 220 programas, recién el primero que sean más mujeres que hombres?
No, eso habla que hemos cooptado el espacio, la presencia femenina, y sin ir más lejos, estoy al lado mío, está presente nuestra querida productora Silvina Arrieta. ¿Cómo estás, Silvina?
Ah, porque esto es así, cuando hay ausentes, la productora viene a llenar vacíos, ¿no?
No. Hoy estás acá porque tenés que responder algo muy importante.
Ya la cantidad de ausencias, como dijo Sil, ha hecho de este programa una rotación casi constante. Lesiones, enfermedades, viajes, otros compromisos.
Dolores de columna, la edad lo permite.
¿Estás a edad? ¿Estás hablando de Carlos? Que ya pasó los 30.
Claramente, el lunes presentará el certificado médico el compañero.
Un saludo muy grande para Charlie, que nos acompaña desde
el más
vaya
allá.
Vaya uno a saber dónde. Un saludo también a nuestro compañero Fede en producción. La operación, no me acuerdo el nombre de nuestro querido operador. Nos lo cambian cada viernes.
Y acaba de llegar nuestro querido amigo de visuales, Marcelo.
Marcelo, también presente en esta noche de Rocando, que se viene, como en el último programa, movilizado por cuestiones que van sucediendo en la Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, con lo que sucedió el pasado fin de semana, comenzando el viernes con lo que fue la importante movilización y concentración por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y ya los más desafortunados hechos que sucedieron posteriormente, los más de 30 detenidos, incomunicados hasta el día lunes, la movilización que se produjo en torno a esos detenidos, primero para identificarlos, después para saber dónde están, sus condiciones, y finalmente para ser liberados el domingo por la madrugada. Sensaciones que empezaron a cuestionar, si se quiere, un poco ya mucho más profundamente el rol de la policía, el accionar, la posibilidad de los infiltrados, los actos de violencia, las piedras, la cobertura.
Detenciones ilegales.
También de los medios y el rol de los distintos periodistas que incluso fueron detenidos durante la movilización. Ustedes dos, chicas, estuvieron acompañando todo el proceso, especialmente el día domingo en Comodoro Py, así que las dejo a ustedes para que introduzcan un poco más este programa que refiere a esos sucesos del pasado fin de semana.
Sí, justo se dio que estábamos terminando el programa y, bueno, como comenté en uno de los posteos, nos empezaban a llegar mensajes. Che, están detuviendo gente, hay compañeros que están saliendo para las comisarías. Yo justamente estoy lo que es en Correpi. Nos empezamos a mensajear con las pibas de Derrocando. Bueno, che, ¿qué hacemos? Yo por lo menos estuve en lo que es la comisaría de la Comuna 15, la Comuna 4. Pero después, bueno, dijimos, che, como Derrocando hay que ir. Hay que cubrirlo, como sea, vamos a estar a las 8 de la mañana en Comodoro Pi.
Sí, porque además veíamos...
Lindas caras tenían a las 8 de la mañana cuando mandaron.
Sí, con la lluvia, la resolana, otra lluvia, pero... La bancamos, ¿no?
La pasamos re lindo con el tiempo, pero veíamos una ausencia muy grande con respecto a la cobertura de, por supuesto, los medios hegemónicos, que siempre tratan de contar solo una parte de lo que sucedió el viernes. Y bueno, estuvimos ahí presentes porque creíamos que era necesario. Y, por supuesto, desde la organización, desde Correpi y desde el CIPREVA también se pedía que los medios alternativos estén presentes porque la información que circulaba era muy escasa y en ese momento había personas detenidas que ni siquiera se sabía en su totalidad los nombres. Los familiares estaban desesperados porque no sabían, no los podían encontrar algunos. Y bueno, estuvimos ahí también cubriendo todo lo que fue las indagatorias y la posterior liberación.
Creo que esa es una de las cuestiones que se van a abordar casi en la totalidad del programa de hoy, que es... ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué existen distintas formas de periodismo? ¿Qué es para periodismo para unos? ¿Qué es periodismo para otros? ¿Cómo existe, si se quiere, una grieta en ese sentido? No la ya mediatizada grieta política. Sin embargo, en dos formas distintas de comprender la profesión y, en definitiva, de abordar la sociedad y de la manera de encararla, la perspectiva que uno toma. Saludamos a las radios que retransmiten este programa: Radio Weekend 101.7, Malvinas Argentinas, Frecuencia Río FM 89.7 Ensenada, Estación Choel Choel en Río Negro, FM Ciudad 98.9 San Luis y de Orugas y Mariposas Radio Web. Un saludo para todas dichas audiencias, un programa sumamente federal, como verán.
Por supuesto. Y sobre lo que decías, hoy vamos a charlar con Ezequiel Medone, trabajador de prensa, integrante de Antena Negra y de la Red Nacional de Medios Alternativos. También que estuvo detenido el viernes hasta el día domingo. Después nos visita Agustín Lechi, de la TV Pública y delegado de CIPREVA. Y Diego Pietrafesa, de Telefe, delegado también de CIPREVA e integrante del miembro de redacción de Infonews. Con ellos vamos a hablar sobre todo lo que acabamos de mencionar.
Hecha la invitación entonces del contenido del programa, Silvina, por favor, es un momento atípico que estés en el aire con nosotros de este lado. Generalmente estás del otro mandando indicaciones, órdenes, con caras malas, tratándonos más o menos.
Apurándonos.
Te invito a que invites a la audiencia de Rocando a participar de este programa.
Así es, se pueden sumar desde las diferentes redes sociales, que es Derrocando a Roca, desde, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, también nos pueden buscar por ahí. No sé si está funcionando Telegram.
Sí, eso lo sabe Carlos, debe estar difunto ya ese.
Claro, esa red no nos está llegando. O también a los teléfonos de la radio, 4864-0489 o 4866-1095. Y creo que están dando el WhatsApp, así que nos podrían mandar un par de mensajitos al 1167-103758.
Cualquiera de las vías está abierta para que puedan participar de este programa que básicamente hemos titulado Hacer Periodismo, el miedo a las cámaras, con respecto a lo que pasó el último fin de semana. Así que todo listo.
Podríamos igualmente también preguntarnos entre nosotros, ¿no? ¿Por qué elegimos esta profesión? ¿Por qué elegimos los medios alternativos, no?
¿Por qué estamos hoy acá?
Para ejercer esta profesión. No sé, da la casualidad que justo hoy los tres de la mesa elegimos comunicación social para estudiar en la UBA. Un besito a la tesina que nos está esperando. Pero también, ¿por qué elegimos estar en estos medios? En los que son los medios no hegemónicos, los más pequeños, autogestivos.
Comience entonces, señorita Silvina.
Ah, empiezo yo.
Le cedo la palabra.
Hay una anécdota muy graciosa que cuando entré en mi segundo trabajo, que fue en Mercado Libre.
Un saludo.
¿Vieron esas encuestas que te hacen? Esas, bueno, elegí la foto, ¿qué te gustaría hacer? Y demás. Bueno, elegí la foto justo de Santos Biasati y la otra periodista, María Laura Santillán.
Grandes valores.
Claro, pero yo fui por la negativa, o sea, en el sentido de, yo quiero ser periodista, pero no quiero ser como ellos. Y yo dije, bueno, acá ya está, no me toman. Bueno, me tomaron igual, después me echaron y demás por paros y esas cosas.
Y por la foto.
En Mercado Libre. Pero sí, realmente elegí esta profesión, elegí estar en este medio para decir lo que no se dice. La semana pasada tuvimos una reunión y fue un, para mí no es lo mismo decirlo que no decirlo. O sea, no me da igual el no decirlo. O sea, si hay que mantener una posición, si hay que comunicar algo que nosotros estamos viendo, que no se está diciendo, es también eso, ¿no? Crear una referencia en los medios alternativos desde Derrocando Roca.
Muy bien, ¿vos, Santi?
Yo lo voy a resumir para no hacerlo tan largo. Yo creo que básicamente es una profesión que me gusta y creo que, como dice una frase que es más o menos popular, el silencio es cómplice. Desde ese lado, el lugar que uno toma, el lugar que uno ejerce, lo hace para discutir contra no solo ese poder, sino contra ese silencio que lo hace cómplice.
Muy bien. ¿Quién les habla? Básicamente para construir una mirada, un punto de vista antipatriarcal desde la disidencia sexual, que es lo que no encontramos en los medios hegemónicos, y una mirada popular al servicio del conocimiento para todos y todas, no en manos de unos pocos. Vamos a darle comienzo,
Estefanía,
a este programa.
Te toca la primera canción.
Ahí está, ¿por qué?
La apertura musical.
¿Por qué este
la
tema?
La sagrada apertura musical, que es la más cotizada también en la previa del programa. Y el dedo, que como existe la famosa lapicera en las listas preelecciones. La Virome de Silvina Rita te ha elegido a ti para presentar esta canción.
Y oh casualidad, tengo un artista muy querido para mí, especialmente, que cumplió este 5 de septiembre, cumplió años, nuestro querido Freddie Mercury, que desde allá nos está mirando. Así que vamos a rendirle homenaje arrancando este gran programa del día de hoy con Another One Bites the Dust.
Treat him. Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganarás 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero podrías vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Créditos. .com, el espacio que no solo nos quiere un montón, apoya este programa, sino que también recomendamos porque te da créditos como ningún otro. Montos de hasta 15.000 pesos, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos sin cobrar gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Créditos.com, créditos con Y.
Poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
...20 y 22, comenzamos entonces con las entrevistas principales de este programa. Ya están en la mesa Ezequiel Medone, de Antena Negra TV, periodista de Telecomunicación Popular, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y uno de los más de 30 detenidos el pasado fin de semana. Ezequiel, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, man.
También Agustín Lecci, trabajador de prensa de la TV Pública, integrante de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Agustín, también muchas gracias.
Bueno, a ustedes.
Hablábamos fuera del área, Ezequiel, que te vimos en muchísimos programas, que estás cansado ya de relatar lo sufrido el último fin de semana. Sin embargo, te voy a pedir que comentes, aunque sea brevemente, un poco los sucesos y todo el proceso del fin de semana, principalmente porque creo que en el último tiempo se ha recrudecido cierta violencia policial, cierto control, y creo que es necesario evitar naturalizar ciertos procesos policiales, cierta prepotencia y cierto abuso de autoridad de la policía, como para entender en qué contexto estamos, o por lo menos cuestionarlo un poco más.
De una. No, sí, igual es... Recién hablábamos de los canales, es bastante distinto contarlo acá, como más tranqui, no teniendo que correr atrás de un reloj, que igual también, pero menos. Bueno, yo había estado en la marcha por Santiago, digamos, haciendo una cobertura con la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo de todos lados. Ya me había ido cuando empezó la represión, volví... Y empezamos como a cubrir un poco con Juan. Vimos que estaba así como pesado, o sea, de hecho estaba lejos, estaba como por acá cerca. Volví porque tenía compañeros que estaban ahí, que me estaban diciendo que parecía que iba a durar, como que se venía medio densa. Y al toque que empezamos a cubrir, vimos como pero ahí filmábamos, no transmitíamos en vivo, vimos como algunas detenciones con las motos y pateando detenidos, todo ese tipo de cosas que lamentablemente son habituales, pero no había tantos medios en algunos lugares. Y después empezamos como a retroceder hacia el lado del Congreso a medida que avanzaba el cordón policial. Pudimos empezar a transmitir en vivo a partir del 9 de julio más o menos, y para cuando llegamos a la Avenida de Mayo y San José, estamos en la vereda filmando, o sea, como veníamos haciendo, digamos. Había otra gente de otros medios,
a nuestra derecha, a nuestra izquierda había una compañera que estaba filmando también, y así de la nada vino un policía y se la empieza a querer llevar. Entonces ahí saltamos nosotros, saltaron todos los que estábamos medio alrededor ahí en la vereda, éramos más o menos, estábamos cubriendo, y le empezamos a decir que no se la lleven, que estaba filmando, que no estaba haciendo nada. Y medio que se genera así un bardo de gente, se amontona un montón de gente, medio en forceje nos terminan llevando ahí a mí y a Juan. De hecho, la creo que no que se afogó por suerte. Pero bueno, así fue como el momento de la detención. Y como todo, nada, bueno, griterío, todo el mundo diciendo que éramos prensa, que no nos lleven. Y la policía diciendo no me importa.
Claramente no les importó nada.
Sí.
Y ante esa situación, ya Agustín, invitarte también a participar. Una de las cuestiones que empezó a circular también el fin de semana, tal vez más en redes sociales, era, pero no eran periodistas, era gente con cámara. Además de que hubo, en el marco de que los detenidos, los tres periodistas detenidos, se dan en el marco de una violencia más amplia, de más de 30 personas, como estábamos hablando antes. Hay un cuestionamiento, o por lo menos dentro de Cipreva, existe esa diferenciación entre periodistas, tal vez de medios comunitarios, alternativos, tal vez no pagos, con el resto de los profesionales. ¿Se produce eso o fue más una chicana que fue surgiendo en redes sociales, digamos?
No, ese debate existe, es un debate real que hay en las redacciones, digo en las redacciones de medios comerciales o públicos, como en el caso donde trabajo yo, porque es lo que yo conozco, seguramente también ese debate está al interior de los medios alternativos, en ninguno de los casos debe haber posiciones homogéneas, como en todo espacio de laburo hay la heterogeneidad ideológica es total, y hay muchos trabajadores de prensa que aún siendo trabajadores no tienen una pertenencia de clase y responden más a los intereses de sus patronales que a sus intereses como trabajadores. Eso existe y generalmente son esos compañeros, pues no dejan de ser compañeros, los que estigmatizan o entienden que los trabajadores y trabajadoras de prensa de medios alternativos son algo distinto a lo que somos nosotros cuando no es así. Recién cuando me relataba lo que sucedió el viernes, espontáneamente ese debate desapareció ahí, porque los compañeros que estaban en la calle, en primer lugar peleando para cubrir los hechos represivos, eran compañeros de medios alternativos y de medios comerciales y públicos, de manera indistinta, estaban juntos haciendo una tarea similar con las mismas características. Y la policía, cuando reprimió a los trabajadores y trabajadoras de prensa, no se fijó si eran de medios alternativos o no. Mis compañeros de TV Pública que estaban ahí, que eran algunos de los que él mencionaba que tenía a su lado, y está eso registrado, fueron víctimas de la represión, le llenaron de gas la cara y demás. Tranquilamente podrían haber sido algunos de los que detuvieron. Hubiese sido distinta la reacción de los medios de comunicación, obviamente. Y también la reacción de esos compañeros fue una reacción en defensa de los compañeros que estaban llevando detenidos. Como contaba Ezequiel recién, lo gritaban, es prensa, no se lo lleven. Cuando gritaban, es prensa, no se lo lleven, estaban diciendo, es un compañero mío, no se lo lleven. Con lo cual, si bien esa discusión existe entre los compañeros que estaban recibiendo la represión policial en ese momento, desapareció. Como un rasgo positivo también, casi de supervivencia, pero digo, los compañeros que estaban en ese momento en la calle, porque los conozco, a la mayoría son todos compañeros que tienen una concepción por lo menos similar a la nuestra, que nada, este lamentable hecho sirve para poner sobre la mesa este debate, que sin duda es un debate interesante. También antes de entrar, charlábamos sobre la conferencia de prensa que tuvo lugar el sábado al mediodía en Chacarita, que organizó la Correp y la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo la vi desde mi casa, estuve el viernes hasta las 4:30 de la mañana, 5 ahí en Chacarita, y el sábado lo estuve siguiendo desde casa. Cuando termina de hablar la Negra Verdú, el periodista del piso de TN, ahora no me acuerdo el apellido, con una posición absolutamente estigmatizante de los compañeros y las compañeras de los medios alternativos, cuestionando lo que acababa de salir en vivo por su pantalla, cuando María del Carmen Verdú decía que eran trabajadores de prensa, que eso tenía cierta gravedad y demás. De todas maneras, nosotros como sindicato estuvimos todo el tiempo ahí, no solamente, si bien para nosotros nos afecta de manera directa que haya trabajadores de prensa detenidos, por los 31 presos que injustamente habían caído en un marco donde nosotros fuimos parte de esa movilización, en donde cientos de miles de personas nos movilizamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Hay una diferenciación muy importante desde la comunicación alternativa para nosotras, nosotros que estamos acá, y yo veo que hay una solidaridad dentro de los trabajadores de prensa, pero no así con respecto al Estado, porque lo que veo es que se llevaron, como bien decía acá el compañero Agustín, se llevaron presos a trabajadores de prensa de la comunicación popular, de la comunicación alternativa. Parecería ser que la policía, en estos casos, el abuso de poder lo vierte en medios que no están respaldados por las grandes empresas, ¿no? Por grandes empresas de medios. ¿Ustedes sienten que esto siempre es así? ¿O en algún momento necesitan del respaldo de algún medio importante para poder salir a defender esto por lo que estamos todos hoy?
Sí, de alguna manera sí. Digamos, si bien hay, como decía Agustín, hay muchos compañeros de los medios que también reciben bala de goma, reciben gases, efectivamente... Quizás todavía hay una... O sea, bueno, al menos yo tenía la idea también de que había como una cierta cobertura cuando uno tiene capaz unas cámaras más grandes y es como más visible todavía. Igual nosotros teníamos un chaleco de prensa, uh-huh. Tenía un trípode, como no es que no teníamos nada, nada, pero claramente era un equipo un poco más pequeño todo, que como a simple vista es mucho más fácil de ver lo otro. Uh-huh. De todas formas, los otros compañeros que fueron detenidos, por ejemplo, estaban con sus cámaras colgadas sacando las fotos, digamos. O sea, sí. Un compañero estaba con su cámara colgada sacando fotos y lo señalaron así como...
un especial hincapié.
Lo marcó, digamos.
Claro, lo marcaron las dos veces, la segunda vez se lo llevaron. Uh-huh. En ese sentido, siento que sí, que hubo un... charlando, ¿no?, con compañeros, con compañeras, que hubo una intención, digamos, de coartar la libertad de expresión, que es algo que defendemos quienes hacemos comunicación comunitaria, quienes hacen prensa en otros medios, y que en general la sociedad, digamos, viene como enmarcado, nosotros lo vemos un poco enmarcado ahí, por eso también los allanamientos que hubo en Córdoba el día anterior, que se llevaron las banderas, los bombos, digamos, se llevaron los carteles que pedían por Santiago Maldonado, claro. Que pedían amenazaban a los docentes para que no hablen sobre Santiago Maldonado. Como que en ese marco, llevarse a 6-7 periodistas o gente que está registrando, nos parece que no es casualidad, más allá de que obviamente los 30, digamos, que estábamos ahí, no deberíamos haber sido encarcelados, pero...
Es decir, que hay una intencionalidad en eso, ¿no? Claramente hay una intencionalidad política, si se quiere, ¿no? Por supuesto, en donde se coarta cierta libertad de expresión, ¿no? Porque no es lo mismo detener a un trabajador de prensa que está poniendo en jaque el abuso de la fuerza policial que a un trabajador de prensa que está cubriendo para, no sé, un medio hegemónico.
Bueno, sí, depende del trabajador y el medio, claramente también... como en todos los ámbitos de la vida, hay quienes se ponen la camiseta de su empresa y salen a cubrir y a demonizar, digamos. O sea, no sé, todos vimos noteros, no solo en esta represión, a lo largo de la historia, que se dedican a eso, básicamente. No sé, yo no sé ni siquiera si bueno, todo el tema de ser periodista, yo en general nunca me nombré mucho periodista. Más comunicador, como no sé, de otra forma. Quizás por una también como un prejuicio con respecto a esos periodistas que capaz que más que periodistas también son operadores de sus empresas. Como, no sé.
Ezequiel Medone, de Telecomunicación Popular, Antena Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Agustín Lechi, integrante de Cipreva, trabajador de prensa de la TV pública. Vamos un temita musical y a la tanda. Nos sacaron la música. Nos sacaron la música, ¿te lo puedes creer?
¿Pero qué crees, Santi? Vos hablas mucho.
Vamos una tanda entonces y volvemos con más Derrocando hasta las 21.
Bueno, un breve intermedio.
La tribu FM 88.7.
Si ves a alguien que se desmaya, ayúdalo.
Es el sur.
¿Y qué va a decir? Si ves a alguien que desmaya, pegale una patada en la cabeza y tirarlo por la ventana. No puede decir eso un cartel.
Sin aire no hay fuego.
Eso es el matrismo, eso es el matrismo.
El oyente y la oyenta derrocando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos los malditos inconformistas.
Están en su discurso, ¿para qué lo veo? Pueden apagar la tele y puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora.
Está bien a la gente,
sí, se está escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
En Amoblamientos 2001 encontrás las mejores ofertas para tu hogar. LED Kanji 32 pulgadas, oferta contado efectivo, $4,499. Amoblamientos2001.com.ar.
¡No nos van a joder! ¡Estamos hartos de esto!
Rocas contra Roca. Rocas contra los parientes, nietos, sobrinos. Que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes de Roca, ¿no? Por el momento las rocas son para Roca. Un moquito.
Derrocando a Roca. Que al periodismo lo callen otros.
Más derrocando Roca, nos quedan 19 minutos para ser exactos para las 21 horas y sumamos entonces lo prometido es deuda, sumamos a Diego Pietrafesa, delegado de Cipreva dentro de Telefe, también Infonews. Diego, te saludamos acá, Santiago, Verónica y Ezequiel Medone y Agustín Lechi, muy buenas noches.
Buenas noches compañeros, súper gracias por la paciencia, porque contémosle a la audiencia que yo había comprometido, sobre todo ya tomar unos mates. Casi mi uno de mis vicios, que confesable, digamos, y bueno, por cuestiones de laburo no pude llegar. Sobre todo me hubiera encantado muchísimo estar ahí con ustedes y con Ezequiel y con el gran Agustín también, a quien tengo el orgullo de compartir sindicato, así que disculpas por eso.
No, por favor, agradecido nosotros por que te puedas sumar a esta noche de Derrocando. Y una de las cuestiones que estamos tratando medio transversalmente en este programa es sobre el rol del periodismo en los tiempos que corren, las distintas coberturas incluso que surgieron y el lugar que toma el periodista frente a la realidad, cómo la encara. Y en ese sentido, para introducir o para comenzar la charla, consultarte a vos, Diego, ¿por qué elegiste ser periodista?
¡Qué pregunta! Les digo la posta, yo quería escribir como Osvaldo Soriano, digamos. Yo crecí leyendo esos textos y yo me imaginaba que el periodismo era algo así como Soriano en Mar del Plata, fumando pipa. Yo no fumo, pero no sé por qué tenía esa figura, escribiendo historias de la realidad, pero literarias, digamos, ¿no? Eso quería yo. Después, bueno, terminé haciendo otras cosas, pero yo sentía eso. Y después sentía también mucho la necesidad de intentar... el padre Mujica, a quien yo admiro mucho por varias cuestiones, decía que es falso que alguien le da voz a los que no tienen.
Hola.
Hola, Diego.
Bueno, se nos acaba
de... Pensaba que el periodismo era eso, ¿no? Que era darle, amplificar la voz de los silenciados. Así que yo quería juntar esas cosas. Quería hacerlo en principio desde la escritura, después, bueno... los caminos de la vida y el laburo me llevaron para la tele, sobre todo, y ahora ya de grande estoy volviendo a escribir y tengo la suerte de poder hacerlo en sitios como el autogestionado Infonews, así que soy un hombre feliz por eso.
Ahí está, muy bien. Y Diego, quería preguntarte, porque bueno, vos, si bien estás en Telefe, el noticiero que es muy mirado por por toda la sociedad en general. También tenés tus trincheras y otras formas de expresarte donde vemos que abandonás de alguna forma o expresás tus opiniones que tienen que ver más con esto de como decías, mostrar o exponer las voces de los silenciados. ¿Cómo es esta tal vez contradicción o algo complementario, un trabajo complementario lo ves?
Y mira, yo lo que yo creo es que todo está permitido en estos tiempos que corren, menos no contar. Entonces, yo creo que en el complejísimo escenario mediático, lo que hay que hacer es ocupar todos los espacios posibles. Creo también que se pueden hacer trabajos dignos en lugares que presentan condiciones que no son las ideales, se pueden mantener ciertos estándares de conducta, y qué sé yo creo que es bueno que haya compañeros en los grandes medios, por más que yo sea un admirador y cada día esté más enamorado de los medios alternativos y los autogestionados, porque, por ejemplo, podemos lograr que expresiones del sindicato salgan en un noticiero privado, podemos lograr que el día del paro que hizo la CGT, un noticiero privado como Telefe pusiera una placa diciendo que los trabajadores salieran al paro, cosas que parecen pequeñas, pero para una empresa de nuestra envergadura son gigantes. Y bueno, siempre es mejor que esos espacios los ocupemos compañeros, no lo por mí, digo por un montón de gente que siente lo mismo, y por eso no entendemos esto como una, o no lo entiendo yo como una contradicción. Yo lo vivo allá a mis 46 años diciendo, bueno, yo voy a contar lo que pueda, como pueda y donde pueda. Yo presento por cuestiones de laburo mi historia de Telefe, si cuaja ahí, si cabe ahí, la tiro ahí. Si no se compra allí, la tiro en Infonews, si no se compra allí, la tiro en el sitio Socompa. Son ex Página 12, gente, está dado Blausten ahí, que es un grosso mal, y bueno, eso es un placer también hacerlo. Y si ahí no cuaja, o porque todo sea, lo escribo en mi Facebook, y si no, se lo paso a la gente de tiempo, y qué sé yo, hago lo que puedo, pero siempre con esta consigna, ¿no? Lo único que no está permitido es callarse. Hay que contar cómo y dónde se pueda, y en ese sentido que convivo yo con esos ámbitos tan distintos, ¿no?
Y ya para preguntarle a Agustín, también a Diego, integrante de CIPREVA, una de las frases que tiró Diego fue amplificar la voz de los silenciados. El CIPREVA vino a ocupar un espacio sindical que, paradójicamente, si se quiere, los conflictos dentro de la prensa, dentro de los distintos, dentro de las distintas redacciones, incluso en el último tiempo se han recrudecido, y son conflictos que se encuentran tapados, se encuentran silenciados. Agustín, Diego también, después para aportar, ¿qué rol viene a cumplir el CIPREVA dentro de los medios de prensa y dentro del espacio, si se quiere, vacío, el estado céfalo que se encontraba el AUTBA?
Bueno, en realidad hacemos lo que podemos. Dentro de lo que podemos es tratar de, en primer lugar, defender nuestros derechos laborales, la defensa de los convenios, del estatuto del periodista, la defensa de nuestros salarios. Pero a su vez, y creemos que van de la mano y que son complementarios también, entendemos que la lucha para dar determinadas noticias, para poder justamente expresar las voces de los silenciados, como decíamos recién, que eso va íntimamente de la mano con la organización gremial. La lucha por la libertad de expresión o la lucha por una profesión al servicio del pueblo, por romper el cerco mediático, como decía Rodolfo Walsh, no está disociada en los medios de comunicación privados, públicos, en los grandes medios de comunicación, de la lucha gremial, porque sin organización gremial que respalde esa pelea por contenidos, es imposible darla directamente. Diego recién da un ejemplo magnífico, que fue el paro del 6 de abril de la CGT, que como CIPREVA adherimos. Y la verdad que lo que hizo Telefe ahí fue, para mí, cuando me desperté a la mañana y veía la placa en Telefe, que la veían millones de personas, era emocionante. También lo hicieron los compañeros de Perfil, los compañeros de la redacción del diario Clarín y demás. Con lo cual, esas cosas son muy importantes. Y también, nosotros tenemos conflictos en nuestros medios de comunicación que son silenciados por la prensa, por una cuestión lógica, y que son los compañeros de los medios autogestivos, alternativos, comunitarios, los que nos dan voz a nosotros. Con lo cual, la relación entre trabajadores de prensa de medios comerciales o grandes medios con los compañeros de los medios populares es una relación, en primer lugar, de necesidad para nosotros, pero además de compañerismo y de clase, porque son ustedes los que nos dan voz cuando tenemos un problema en nuestras empresas.
Diego, ¿algo para sumar?
Por ejemplo, no sé si ya lo tocaron, pero dentro de la tragedia social e individual que representa el caso Santiago Maldonado,
sí,
hay una lucecita de esperanza en eso, que es, para mí, y pensémoslo bien, y no se asuste por la comparación, y a ver si puedo hacerme entender como quiero, para mí el caso Santiago Maldonado es la más violenta irrupción en la agenda hegemónica del periodismo popular o al servicio del pueblo desde la carta de Rodolfo Walsh. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Estoy comparando ambas cosas? No, ni por asomo. Lo que digo es, aquel laburito de hormiga que hizo Rodolfo con su hoja en mimeógrafo o con papel carbónico, sabiendo que no lo iban a publicar en ningún lado y aún así repartiéndolo de manera artesanal y colocando esa pieza ya de la literatura, de la historia, para siempre en el almanaque de los años, es lo mismo que ha logrado el periodismo autogestionado y comunitario con el caso Santiago Maldonado. Lo digo con conocimiento de causa, por donde laburo, por el conocimiento que tengo de los dos lados del mostrador. Nunca antes la agenda hegemónica se vio sacudida por la presión de los medios comunitarios como en el caso Sebastián Maldonado. Empujaron, Santiago Maldonado, perdón. Estoy acá con Violeta, que mi hija, que me podía y tiene razón. Lo que pasa es que estoy, ya había arrancado a las 5 de la mañana. Quiero decir, nunca antes, o sea, vos piensen esto, muchachos. El caso se instala en la agenda de los grandes medios por presión y por investigación y por laburo de medios comunitarios. Yo digo, nos podemos equivocar en faltando algunos, pero el laburo de La Vaca, el laburo de Cítrica, el laburo de Tiempo, el laburo de Infonews, el laburo, de ustedes mismos, también allí en la tribu, hicieron que eso a la vez se replicara en las redes y el gobierno se sintiera lastimado en acaso lo que más le molesta, que es la repercusión en las redes sociales y en el qué dirán, en el que piensan de esa vidriera, que es para mí el gobierno de Macri. Entonces, la construcción, eso que dice Agustín tan claro y que hacemos piel en el CIPREVA, de que la diferencia está en las empresas, en los empresarios, no en los trabajadores. Nosotros nos sentimos laburantes, somos laburantes y defendemos a los laburantes por fuera de la cáscara de la empresa. Después, claro, tenemos nuestros conflictos, sí, pero como sindicato apostamos, y también con nuestra idea madre, que es la que queremos convencer y militar en la sociedad, que es, ojo, yo no estoy defendiendo mi laburo, sí, estoy defendiendo mi salario, sí, pero yo lo que estoy tratando es de que vos también puedas defender tu derecho a informarte, porque son dos los derechos que se vulneran cuando un periodista se los somete a la indignidad de la flexibilización o el despido. Se vulnera el derecho del periodista a trabajar, pero sobre todo y antes que nada, se vulnera el derecho humano de una sociedad a estar informada.
Diego, y quería preguntarte, por supuesto, sobre el caso Santiago para seguir con esta línea. ¿Crees que los medios oficialistas, en este caso, que están haciendo prensa al servicio del gobierno, porque no podemos llamarlo de otra forma, vos crees que esto está influenciando cierto pensamiento, cierta creencia que tiene una parte de la sociedad en donde todavía hoy en día cree que pueden haber miles de hipótesis y podemos todavía llegar a sostener que desligar a Gendarmería de la responsabilidad de todo esto? Digo, porque hay una gran parte de la sociedad que repite el discurso de los medios de comunicación, uh-huh, y esto para mí es muy grave con respecto, sí, a responsabilidad en comunicación.
Mira, yo la respuesta es, lamentablemente, yo creo que sí. Tiempo Argentino el domingo, vi a Claudio Mardonés, que es un enorme compañero y también compañero del CIPREVA, escribía que el gobierno, y fíjate que fue otro adelanto del periodismo autogestionado, porque recién lunes y martes tanto Clarín como La Nación reconocían de estos focus group que tenía el gobierno laburando para medir a ver la situación térmica de la sociedad. Claudio escribía el domingo que el gobierno decía que admitía que había un 70% de la gente que ya sabía, aunque sea de oído, que había un pelilargo Maldonado que no estaba y que había un quilombo con eso. Uh-huh. Pero a la vez, el gobierno celebraba que solo el 20%, ese 70% que conocía, identificaba a la gendarmería y al encubrimiento de Patricia Bullrich como actores en este drama. Ese 50% que falta es el 50% que mira los medios hegemónicos. Yo, como regla general, digo, nos desgastamos, perdemos tiempo y la poca energía que tenemos en decir que Clarín miente. Ya está, esto, muchachos, el que no lo quiera entender es porque es sordo, y el sordo, por más que se le grite, no oye. Yo creo que nuestra energía y nuestra fortaleza tiene que dedicarse ahora a sostener a los medios comunitarios y a los medios autogestionados. ¿Cómo? Bueno, mi humildísimo aporte, el de Agustín allí y el de los compañeros, estando presente en programas como este, de, participando de todos los espacios que tenemos, asociándonos al Tiempo Argentino, comprando la revista MU, haciendo doble clic en Socompa y colaborando con 100 manguitos por mes, asociándote por 99 pesos por mes a Infonews. Esa es la manera, ese es el laburo que tenemos que hacer, porque, y esta es la segunda mala noticia, y lejos de ser de convocar al desánimo, sí plantarnos la realidad para saber la pena que tenemos que dar. La hegemonía mediática se trasunta indestructible. Bueno, no perdamos el tiempo con eso. Entonces, ya que no podemos destruir ese castillo, vamos a fortalecer a la gente que construya otro castillo. Y bueno, y eso también es tarea nuestra, y que es responsabilidad de todos también, ¿no?
Así es, y muy interesante lo que decís. Pero antes de irnos, quería preguntarle a Ezequiel en qué estado quedó la causa, porque si, así como se dijo en los medios de comunicación, ustedes les abrieron una causa por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad. Esto, o sea, no hay pruebas. A ver.
No, en principio no, y de hecho supuestamente nos detienen en lugares que no detienen a nadie.
Todo
creo
inventado.
Que pegaron a donde lo detuvieron, donde lo detuvieron. La causa ahora el juez Martínez de Giorgi, un juez que lamentablemente nosotros conocemos de hace 2 años que nos sacó los equipos, tiene 10 días, bueno, tenía 10 días, ahora le queda hasta el viernes que viene, si no me equivoco, para definir si nos procesa, si nos sobresee o, bueno, evita la falta de mérito. Hay que ver si los cumple o se da una prórroga, pero está como en esa instancia de espera, digamos. Yo no quería ya... Veo que estamos como yéndonos. No quería irnos sin decir nada. Nosotros, así como ahí decía Lecky hoy temprano, hay debates dentro de CIPREVA, dentro de los medios comunitarios también hay debates sobre si somos periodistas, no somos periodistas, CIPREVA, si no. Lo que sí es saludable, creo que a partir mucho del trabajo que hicieron compañeros que después fundaron CIPREVA, es que si uno preguntaba hace quizás 10, 12 años, 15 años, que era un periodista, para alguien que hacía medio de alternativa era casi un policía, digamos, era como una cosa muy salvada. Y ahora, para nada, digamos, nos encontramos muchas veces como, gracias a ese laburo, nos encontramos con que no, que somos pares, digamos. Entonces nos podemos sentar a dialogar y a ver en qué cosas estamos más cerca y podemos avanzar, en qué cosas nos necesitamos mutuamente, en qué cosas coincidimos y vamos por poder seguir informando, por poder seguir mostrando otra realidad y defendiendo nuestros derechos, lo que tienen los compañeros, lo que tenemos nosotros.
Nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias a los tres por haber participado. Agustín.
Muy cortito, todavía no lo pudimos charlar con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero la idea nuestra como sindicato era esta semana hacer una audiencia en el Congreso de la Nación. Vamos a tener también una reunión con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. No tenemos expectativa en esa reunión, pero sí queremos denunciar públicamente las causas que se les abrieron a los compañeros y acompañarlos, buenísimo, obviamente, en todo esto.
Salió también que se estaba dando un sumario interno en el cual estaban implicados por lo menos 3 policías, porque salió posteriormente al operativo. Diego, ¿algo para el cierre?
Sí, pues Martínez de Giorgi, ¿no? También el juez que le tocó lamentablemente la usurpación de Martínez Rojas a Tiempo Argentino, ¿no? Pobre compañero, será de Dios, la pata judicial también aliada al poder desde siempre. Y decirle a Ezequiel que Agustín es testigo, soy ferviente rompeguindas de que el sindicato de Prensa González tiene que incluir a los medios alternativos y cooperativos. Debo ser uno de los que más rompe, así que nada, bueno, vamos a ir por eso. Vamos a ir por eso, y aparte porque estoy convencido, ¿no? O sea, no, estoy convencido que ustedes son trabajadores, son compañeros, le hacen un enorme favor al periodismo popular con el que todos soñamos y que inclusive con el que, y pasó el chivo, sueña nuestro secretario general honorario desde el 18 de febrero de este año, el compañero Osvaldo Bayer.
Bueno, gracias sí. por eso y por todo lo que hicieron este fin de semana y siguen haciendo.
Muchas gracias entonces, Agustín Lecky, de trabajador de prensa TV Pública y Cipreva, Diego Petrafesa, delegado de Cipreva, Telefe Infonews, Ezequiel Medone de Telecomunicación Popular, Antena Negra, integrante de la Red Nacional de Alternativos, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos estamos quedando sin tiempo y por eso el apuro, Estefanía, muchas gracias también a ti.
Gracias a vos.
Silvina Arrieta en la operación con Fede, nos cambiaron el operador también de vuelta, nos lo cambian.
Bueno. El nuevo operador, nuestro nuevo operador ahora de momento nada más, y nos vemos el viernes que viene acá por el aire de la tribu, y no se olviden, no se cansen de preguntar dónde está Santiago Maldonado.
Te ves en las fotos y ves que todo cambió. Te ves en las fotos y ves que todo cambió. Pequeña
FM 88.7 La tribu
encendida.
La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. La tribu.
Sin aire, no hay fuego.